Ahora en fase de pod, unizar.es/radio. Nos puedes escuchar en la web de la Universidad de Zaragoza.
Muy buenos días. Comienza un nuevo Ágora en fase de pod, nuestro espacio dedicado al debate y al análisis de los temas que más afectan a la comunidad universitaria. Se acercan las fechas de la selectividad. Hoy en nuestra mesa redonda hablaremos de los cambios que la prueba de acceso a la universidad ha experimentado desde el plan antiguo. Ahora la prueba consta de dos fases, una general y otra específica. La general es similar a la que se hacía antes. Consta de 4 exámenes, lengua, castellano y literatura, lengua extranjera, otro a elegir entre historia o filosofía y un cuarto de una de las modalidades escogida en el bachillerato. En la específica es donde encontramos la principal diferencia. Esta fase es voluntaria y permite a los alumnos elevar su media de acceso. En ella los alumnos se pueden examinar de hasta 4 asignaturas de cualquier modalidad de bachillerato. Así, la nota de admisión corresponde a la suma de la media de bachiller más la de la fase general, además de las notas de 2 asignaturas de la fase específica, que le proporcionen la mejor media posible al alumno. Con este nuevo método, la nota puede ser sobre 14 puntos, en lugar de sobre 10 del plan antiguo. Pasamos ahora al debate con los participantes de la mesa. A mi derecha tengo a Silvia Arcega. Buenos días, Silvia.
Buenos días.
¿Qué te parece a ti esta nueva prueba de acceso?
Yo creo que es mejor que la que había antes porque permite al alumno decidir qué es lo que quiere estudiar exactamente, si quiere sacar mejor nota o peor, porque antes había gente que quería hacer una carrera que tenía de media un 5 y tenía que estudiar muchas cosas que luego no le iban a servir de nada. Entonces, así pues puedes decidir tú lo que quieres hacer.
Muy bien, a mi izquierda tengo a Javier Pérez. Cuéntanos, Javier, ¿qué opinas?
Hola, ¿qué tal? Yo estoy de acuerdo con esta nueva forma de selectividad porque es lo que acaba de comentar mi compañera Silvia, porque se premia que las personas se centren en aquellas áreas que le van a ser específicas de lo que va a estudiar en el futuro.
También tengo a Inés Escario. Buenos días, Inés.
Hola, muy buenas, Gemma.
¿Tú, Inés, qué opinas?
Pues a mí la verdad es que me gustaba más el plan anterior. Tampoco lo veía inaccesible. Es verdad que este se centra más en las asignaturas específicas, pero me parece que es complicar un poco más la historia de lo que estaba.
Enfrente tengo a Ivo.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, tú, Ivo, ¿qué opinas tú? Eres el último que faltas.
Yo creo que es otra vuelta de tuerca de todas las leyes que nos han ido imponiendo educación. Es un jaleo y ya vale, ¿no? De cambios de leyes que al fin y al cabo dejan que no sepamos ya si son 10 puntos, si son 14, cuántos años tenemos de caducidad, igual dentro de 2 años lo vuelven a cambiar. Yo creo que es otra vuelta de tuerca innecesaria.
¿Creéis que no está clara la cosa, que es muy complicada para gente que no, por ejemplo, si alguien quiere cambiar ahora mismo, quiere cambiar de carrera o algo así? No.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ivo. Creo que no está para nada clara la cosa y yo creo que no van a tardar ni 2 años en cambiar la ley. Creo que el año que viene, en cuanto haya un cambio de gobierno, se cambiará la ley y eso es un jaleo, porque hay que dejar una ley de educación fija y dejar de marear la perdiz.
Lo que no puede ser es que un año para inscribirte en la carrera de medicina necesites volver a hacer selectividad, al año siguiente
claro.
Digan no tienes que volver a hacer selectividad o tienes que hacer un curso específico o cualquier cosa que se pueda inventar ya.
A mí es que me parece muy injusto para la gente que hizo selectividad hace 2 años y que no existía esta cosa de la fase específica y tal, y si quiere entrar en una carrera, como no tiene esa fase, no puede entrar porque no le va a llegar la nota. Con lo cual estás haciendo que gente que quiere estudiar algo no pueda simplemente porque nació 2 años antes de lo que debía.
Sí, tiene la posibilidad de volver a examinarse de esa fase específica, pero yo creo que eso puede tirar a mucha gente para atrás porque no quiere retomar sus apuntes de bachiller para realizar ese examen. Yo creo que en esa parte no está nada bien la ley.
Sí, se produce un claro agravio comparativo. Ahora la persona que con la ley antigua tenía un 9 sobre 10 tiene menos opciones de entrar a una carrera que una persona que ha sacado 10 sobre 14. No es lógico, eso no está bien.
Pero al cabo de 2 años la nota caduca para todos, entonces también los del nuevo plan tendrían que volverlo a hacer si quisieran cambiar de carrera. O sea, esta diferencia entre el plan antiguo y el plan nuevo solo se da en estos 2 años, hasta que empiecen a caducarse los del plan nuevo. No sé si me he explicado bien.
Sí, yo es otra cosa que tampoco entiendo, porque caduca tras 2 años, porque bueno, aún así seguirán estando en clara desventaja con los alumnos que acaban de hacer la selectividad que tendrán la nota sobre 14. Entonces yo creo que es eso, pues complicar mucho las cosas.
Y es que eso de que caduque no lo entiendo, porque tú has sacado una nota y ya está. O sea, realmente, si hay veces que si hay, ha pasado mucho tiempo de que lo has estudiado y tal, pues a lo mejor sí que deberías retomar los estudios, pero tiene que ser cosa tuya, que pienses que tienes que retomarlos. No me parece bien que te obliguen a volverlo a hacer.
Que además en 2 años yo creo que no es tanto tiempo. Además, si quieres cambiar de carrera, que es algo que pasa muchas veces cuando has empezado una carrera y no te gusta por lo que sea o has descubierto que no es lo tuyo, imaginemos que una persona de primero de este año se quiere cambiar de carrera para el año que viene, bueno, de primero no, de segundo, por ejemplo, y se quería cambiar, ¿no? Y ahora tendría que hacer de nuevo selectividad para intentar cambiar su vida. Si no apruebas selectividad, o te quedas enfrascado en la carrera en la que estás, que no te gusta, o te quedas un año sin hacer nada.
¿Y qué opinas, por ejemplo, de que se dé el caso de que para estudiar arquitectura, por ejemplo, cuente más hacer el examen de biología que el de dibujo técnico diseño, pues en función de tu nota? Si has sacado una nota altísima en biología y te pondera mejor, pues entras con más nota que otros que tienen muy buenísima nota en dibujo técnico, pero...
Ahí están perjudicando lo que en teoría quieren premiar. Quieren premiar las materias específicas. Una persona que va a estudiar arquitectura, pues tendría que tener una buena nota, una nota decente en dibujo técnico. Pero sin embargo, no le hace falta si va a tener una en biología, que nada tiene que ver con la arquitectura. No lo entiendo. No sé por qué.
Y es que creo que no tendría que haber una nota fija, sino tener una nota de cada parte, de lengua, de historia, tal, y luego en cada carrera que se hiciera la media, o sea, que la ponderación dependiese de las carreras, porque así sí que se podría escoger a las personas que tengan mejores notas en el campo al que se van a dedicar.
Es que sí que se hace eso, se multiplica según por 0,2 o por 0,1, en función de si es una asignatura que está más relacionada con la carrera o no.
Claro,
pero
por ejemplo,
si sacas biología, a lo mejor un 10 en biología, aunque te multipliquen uh-huh. menos que con las otras asignaturas, aunque te multipliquen por un 0,1 en vez de por un 0,2, si sacas un 10 en biología y haciéndote las tres posibilidades, las tres posibles notas que tú podrías sacar, te sale que más, te siguen cogiendo biología, porque siempre cogen la que más interesa al alumno. Uh-huh. Entonces nunca
es que,
está
claro,
cerrado.
No tendría que ser la que más interesa al alumno, sino también la que más interesa para esa carrera. No la mejor nota del alumno, no sé.
Además, yo creo que crea un agravio comparativo entre localidades grandes y localidades pequeñas, porque no en todas las localidades se ofertan todos los bachilleres. En una localidad con un bachiller pequeño se ofertan 3 básicas y, por ejemplo, igual dibujo técnico no está. Sin embargo, si una persona quiere estudiar arquitectura, ya le obligan a salir de su pueblo desde los 16 años para estudiar en una ciudad más grande que puede estar igual a 50 kilómetros o más.
Por otro lado, a partir del año que viene podría haber un examen oral de lengua extranjera, que parece ser la materia pendiente de los españoles. ¿Qué opináis?
Pues a mí me parece bien que haya un examen oral de una lengua extranjera, porque las lenguas sí está bien que tú las entiendas o que te sepas expresar por escrito, pero las lenguas se hablan. Si tú tienes que demostrar que tú tienes un 10 en inglés, joder, demostrando que sabes hablar inglés.
A mí me parece también bien que la hagan, pero creo que el sistema educativo no está para nada preparado, por lo menos de momento, para que se realice esa prueba. Los alumnos salen del instituto de bachiller con temores a hablar, les cuesta mucho, y yo creo que es en parte por cómo nos enseñan. Entonces, yo lo veo muy bien, pero si cambian el modo de enseñar y hacen más prácticas orales en clase, si no, lo veo mal.
Yo creo que se acabará cambiando, porque si los colegios tienen que preparar, los institutos, a los alumnos a una prueba oral, tendrán que trabajar el aspecto oral. Yo creo que además es una buena manera para cambiar el modelo de enseñanza.
Yo creo también que es importante que haya esta prueba, pero yo creo que en estos momentos no se puede poner, porque el alumnado no tiene el nivel para hacer una prueba oral. Eso lo vemos. Bueno, yo creo que incluso mucha gente de entre nosotros es que no podríamos, porque no se nos ha enseñado a hablar, simplemente. Entonces, la gente que va a academias y tal, pues sí que tiene esa ventaja, que sí que sabe, pero los demás no llegarían. Entonces, yo creo que tendría que ponerse una prueba oral, pero dentro de 6 años, por ejemplo, cuando la gente que está ahora en primero o segundo llegue ahí, porque si no, eso es que no pasaría casi nadie.
Pero con la prueba oral, quizá lo que consigan es eso, que los colegios o institutos metan más caña con la expresión oral y que la gente, pues, con 18 años, cuando se presenta a selectividad, esté capacitada para superar este tipo de pruebas.
Claro, que es claro que se preocupen, porque lo normal que pasa en el último curso de bachiller, sobre todo, es que en todas las asignaturas preparan a los alumnos para pasar esa prueba. Exacto. Y si esa prueba no contempla oral, pues lo que van a hacer es prepararles para una prueba escrita. Claro, igual va a ser una prueba que va a crear muchos suspendidos, sobre todo al principio.
Pero yo lo que quiero decir es eso, que no se puede poner de un año para otro, decir, al año que viene la vamos a poner, porque en un año no da para preparar a unos alumnos que no han hecho nunca ejercicios orales a hacer un examen, que además es fuera de tu instituto, no es con tu profesor, y aún va a ser más difícil para ellos.
Claro, porque el oral no se adquiere solo en los dos últimos años de bachiller, sería muy difícil enseñar a esa gente a hablar bien en inglés. Yo creo que es desde primaria tienen que empezar ya cambiando eso. Sí que es verdad que con la selectividad pues se va a empujar a hacer eso, pero yo creo que igual es un poco prematuro.
Yo me llama la atención también que todo el mundo estudia inglés desde primero de primaria. Son 12 años estudiando inglés. Si con 12 años estudiando inglés no eres capaz de tener un mínimo de conocimiento de la faceta oral de la lengua, no es tanto culpa de que hayan implantado la selectividad, es culpa tuya. Si en 12 años, no mínimo un 5, no
yo,
te estoy hablando
de
un 10.
Te digo que en 12 años no he hecho un ejercicio oral. Nunca, jamás.
Pues eso igual.
Ni en el colegio ni en el instituto.
Pues eso es, yo creo. Yo en el colegio no hacía mucho, la verdad. Trabajaba más otras cosas, pero el aspecto oral sí que lo trabajábamos y creo que es importante.
Es que depende mucho de los institutos, luego las posibilidades que haya tenido cada uno de aprender fuera. Pero en la mayoría de los institutos ya te digo que no se hacen ejercicios orales porque se prepara para la selectividad. Y la selectividad es ejercicios escritos, con lo cual no se pierde el tiempo en el oral. Y yo creo que es fundamental, es una parte para una lengua. Y además yo quería decir que por lo menos a mí me pasó que no pudimos elegir el idioma, que yo creo que es muy importante. Por ejemplo, en mi instituto era bilingüe, estudiábamos francés e inglés, pero nos obligaban a hacer el examen en inglés. Y los que teníamos mejor media en otra lengua, daba lo mismo. Entonces, sé que la selectividad se puede elegir, pero luego dentro de cada instituto eligen un idioma. Yo eso no lo entiendo mucho, y a lo mejor es también depende del instituto, pero ya lo digo que en el mío no había posibilidad de elegir, y eso penaliza a la gente que tenía el otro idioma.
Yo ahí estoy de acuerdo con Silvia, porque es verdad que antes en los colegios bilingües, por ejemplo, que hay mucha gente que tiene más conocimiento de francés que de inglés, si se diera el caso, lo tenía que hacer de inglés. Solo podían hacer, por ejemplo, de francés los que pertenecían a un colegio francés, que creo que aquí en Aragón pues solo hay uno. Entonces ahora sí que puedes elegir el idioma, si bien tengo entendido, y me parece uno de los puntos positivos de este nuevo examen, a pesar de que estoy en contra del examen, pero esto precisamente me parece positivo.
O no solo eso, sino que si uno se ha preparado por su cuenta ese idioma que le gusta más o por cualquier razón, por ejemplo, si ha ido a la escuela de idiomas de francés o de alemán, pues yo creo que está en el mismo derecho de presentarse al examen de francés o de alemán en selectividad que de inglés.
Sí, está claro que tiene, bueno, la oferta es amplia, ¿no? Creo, es inglés, francés,
alemán, italiano.
Italiano, eso es una oferta amplia y yo creo que ahí está bien.
Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo por hoy. Hemos visto posturas distintas acerca de esta nueva selectividad. Hay aspectos positivos que se han valorado, como la prueba oral, aunque quizás no implantada inmediatamente, como decía Silvia. Y también que ayuda a que la gente vaya por las ramas que ha estudiado y se especialice en aquello que le gusta. Así que nos despedimos por hoy. Nos vemos en la siguiente edición.